Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 16 7000 o el 881 012 232. Si marcas el primero, le pides a la operadora que te pase con la radio y te pasará con nosotros. Y si marcas el segundo, estarás hablando con nosotros directamente. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si tú ya tienes una canción del verano. El verano todavía no comenzó oficialmente, pero a lo mejor tú ya estás imaginando, tú ya sientes dentro de ti cuál es la canción del verano. Aunque sabéis que la canción del verano ya no es lo que era, sin duda. O a lo mejor quieres proponernos directamente cuál es tu canción del verano, que podría ser. Y podrás decirnos si te gustan como a nosotros estas tardes doradas, estas tardes ya de cielo despejado, que anuncian pues que el verano está a punto de empezar. Tengas o no vacaciones, el verano está a punto de empezar. A lo mejor este fin de semana ya te diste el primer bañete del año, ¿no? Te lo diste el fin de semana o te lo diste en la ola de calor de hace unos días. Todo eso nos puedes contar en el 881-012-232. Este programa es posible y es divertido y es entretenido y es agradable y da gusto oírlo gracias a que cada miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy qué lejos te oigo, vamos a ver ahora.
Hola, buenas tardes.
Hoy qué lejos, vamos a ver. Hola. Otra vez.
Hola, más alto. Hola.
Pero qué pasa con ese micro, porque se oye tan bajito.
Hola.
A ver ahora.
¿Cambio de micro?
Claro que sí.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
¿Qué tal, Pablo?
Tengo que cambiar yo de dedo absurdo. Y este programa es divino gracias a que cada miércoles está con nosotros Roberto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Gracias a ti
por estar en Café con Gotas.
Estaba escuchando todas esas flores que decías, que este programa es maravilloso, no sé cuánto, y digo, si no lo... le metes la cola de gracias a, pues hubiese quedado, ¿verdad? Super. Este programa es la leche porque lo hacemos nosotros.
Este programa es
un programa.
Lo mejor que nos sale, lo mejor que podemos hacerlo. Y además hoy estamos ya en una cuesta abajo total, estamos con una gran sonrisa de euforia porque saboreamos el fin de curso y resulta que este es nuestro penúltimo programa, el penúltimo programa que hacemos en directo. El miércoles que viene haremos el último y después dejaremos grabado, salvo que algo se tuerza, dejaremos grabado el programa del miércoles 24. ¿Ya habéis caído en que el miércoles 24 es festivo?
Yo aún no había caído.
Claro. Y eso quiere decir que el miércoles 24 es el último de la temporada.
Es el último de la temporada, es. Pero no va a ser en directo.
Va a ser enlatado.
Pero lo debéis escuchar igual, ¿eh?
Exacto.
Hayáis hecho lo que hayáis hecho la noche del 23.
Nosotros la Navidad y el San Juan la enlatamos siempre.
Sí, porque esa última semana pues he cogido la costumbre de cogerla de vacaciones y como tenemos esa fabulosa posibilidad de poder grabar programas, pues ya nos permite que los oyentes no se tengan que quedar un miércoles, además un miércoles tan duro como el de San Juan, que se tengan que quedar sin Café con Gotas. Eso sería un vacío enorme, ¿verdad?
Un trauma para muchos de ellos.
Para muchos.
Lo tengo claro.
Este miércoles está con nosotros Marta Doviro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias. Hola, Marta. A vosotros por la invitación.
La seguimos desde hace un montón, porque sabéis que aquí tuvimos a Carmen Méndez pues colaborando, la tuvimos de invitada dos veces, colaborando después mucho tiempo, y Marta Doviro pues es del equipo de Carmen, amiga de Carmen, y nosotros teníamos muchas ganas de traerla, pero bueno, la circunstancia no se dio hasta ahora, hasta este fin de curso de junio. Así que Marta, gracias por estar con nosotros.
Nada, yo encantada.
¿Dónde vives, Marta?
Yo vivo en Santiago. Uh-huh. Son santiaguesa de nacimiento. Luego estuve viviendo por la Costa da Morte y regresé años después. Y ahora estoy allí vivita y coleando.
¿Y qué echas de menos de la Costa da Morte?
Pues no, echo el mar. Echo de menos el mar, pero como seguimos teniendo casa allí, en verano volvemos. Qué Entonces bien. Ahora estoy ya empezando a hacer las maletas para pasar el verano allí en Corcubión. Y con muchas ganas.
Una madrileña con casa en Sanjenjo, más o menos.
Parecido, pero con acento de aquí.
De aquí.
¿Y en Costa da Morte dónde?
Eso, en Corcubión, que es un pueblo que está nada al ladito de Fisterra. Bueno, yo me crié en Muxía, pasé muchos años de mi infancia en Muxía. Y luego sí, estuvimos en Corcubión y nada, y luego ya acabamos en la capital de Galicia.
Qué curioso es Corcubión, ¿verdad? Qué diferente a los demás.
Bueno,
tan metidito así.
Sí.
Y la iglesia allá arriba, metidita. Que
está,
no,
claro, y si lo comparas a lo mejor con Fisterra, con Camariñas, con Muxía, que son pueblos como más
estirados.
O más agrestes incluso, porque son más. O Malpica, imagínate, ¿no? Que. Son como.
Más ventosos, más fuertes.
Sí. Incluso los edificios. Es diferente. Y Corcubión está ahí como en ese recunchiño. Y bueno, está declarado vila histórica, entonces tiene también un casco histórico muy chulo. De casas de piedra y con escudos. Bueno, tiene su parte histórica muy, muy bonita. Entonces, bueno, tiene mucho encanto.
Recomendamos una visita a Corcubión.
¿Qué voy a decir?
Por supuesto.
A toda la Costa de la Morte, pero a Corcubión concretamente
es,
hoy.
Eso es.
A mí me tocó Malpica este sábado y estuve encantado, que hacía mucho que no iba y tenía muchas ganas. Así que, por supuesto, Costa de la Morte recomendable en verano y fuera de verano, sí. Siempre que podáis. No queremos que se nos olvide, dentro de la pequeña agenda cultural, que no nos da tiempo a hacer mucha agenda, claro, porque ya bastante tiempo comemos, pero hay una cosa esta noche que sí queremos recomendar, ¿verdad, Marta?
Sí, que aparte por eso hoy también estoy aquí, para visitaros a vosotros, pero a las 8 de la tarde, hoy en el Teatro Colón, una gran amiga mía y actriz, Samira Ganay, que es vecina de aquí, de A Coruña, pues estrena su primer cortometraje como guionista, directora y actriz protagonista, y se llama Corre. Aparte de ella como protagonista, también está Lucía Veiga y una niña llamada Sara Miranda. Y es un cortometraje que presenta una Coruña distópica.
Qué bueno.
Y bueno, no quiero soltar así mucho más, porque me gustaría que todo el mundo, si hoy tiene...
¿Se puede todavía ir?
Se ¿Sí? puede todavía sí. ir a las 8 de la tarde, bueno, ir un poquito antes, sí. En el Teatro Colón, para ver ese cortometraje. Va a haber un pequeño coloquio también.
¿Solo ese o alguno más?
¿Perdón?
¿Solo ese cortometraje o
sí,
alguno más?
Solo va a ver.
¿Se aprovecha la sesión? No.
Va a haber ese cortometraje. Luego, la compositora e intérprete Belén Tajes, uh-huh. que es la que compuso la banda sonora, pues va a cantar el tema principal.
Muy bien, muy bien.
Y va a cantar también otro tema, y yo voy a presentar el evento y voy a moderar un coloquio con las...
Un preestreno hollywoodiense.
Un preestreno... Sí, sí.
Una cosa bien.
Y además completa el elenco Lucía Veiga, que viene en calidad de actriz y de presidenta.
Es verdad, y va a estar Lucía también.
Y de pregonera de...
Las festas de María Pita, ¿no?
No,
sí,
sí de María Pita,
sí, sí.
Y de algún sitio más. Leí el otro día... No sé si leí otra cosa
pues seguro,
más.
Seguro,
creo que es esa.
No me extrañaría.
Creo que es esa.
Bueno,
no
me extrañaría.
Ya dando las de María Pita, ya no necesita más. Pues nada, así que lleno de amigas el preestreno con Lucía Veiga.
En cuanto salió la noticia, Cuac también la volvió a poner y está en las redes de Cuac FM, porque es amiga de la casa. Uh-huh. Y, pues,
y
encima coincide ese día con Luz Casal. En igual. La Plaza de María Pita, pues mira, vaya dos.
Qué va a ser magnífico.
Sí. Igual que Belén Tajes, que también es amiga de
Nos encanta Belén Tajes, así que le mandamos un besazo muy grande desde aquí y le deseamos que disfrute mucho de la noche hoy. A las 8 de la tarde en el Teatro Colón. Os lo recomendamos a todos. ¿Cómo llega Marta Doviro a conocer a Carmen Méndez y a La Tercera Rumorosa? ¿Y cómo se deciden a hacer grupo?
Pues mira, Carmen Méndez le dice a Sola, La Tercera Rumorosa, y yo, Bueno, nos conocemos del mundo de la interpretación, estuvimos en una serie juntas que se llamaba Pazo de Familia, una serie de televisión de Galicia, y nos conocimos realmente ahí, y luego con los años, pues cada una emprendió su carrera en el mundo de los monólogos cómicos, y ellas, que entablaron como más vínculo, más amistad, pues hicieron alguna vez alguna actuación ellas juntas, solas, juntando sus monólogos y tal. Y años más tarde, que empecé yo con mi monólogo, pues un día tomando algo, ellas y con más actrices y tal, pues dijo, le decía, oye, ¿por qué no nos juntamos nosotras tres, hacemos algo? Porque claro, el mundo del monólogo es muy solitario. Entonces, a veces es durillo. Y entonces dijimos, venga, pues vale.
Un monólogo a tres.
Un monólogo a tres. Y entonces entre las tres creamos un primer espectáculo que se llamaba, fue justo más o menos cuando estábamos en la pandemia saliendo, y entonces se llamaba Sin Restricciones. Y ahí hacíamos un cachito de su monólogo propio cada una, pero entre las tres escribimos un hilo conductor, ¿no? Entonces, en ese espectáculo hay momentos en los que estamos cada una sola, sí, en el escenario haciendo su propio monólogo, y hay momentos en los que estamos las tres, pues, haciendo chistes, básicamente.
Muy bien.
Sí. Y nada, fue tan grata esta experiencia que luego decidimos hacer otro espectáculo que se llama As Rumorosas. Y eso ya es más teatro, realmente es más teatral, porque escribimos unos sketches de humor y también tiene un hilo conductor. O sea, estamos las tres todo el rato en escena.
En escena.
Y lo estrenamos aquí hace ya 3 años, creo. Lo estrenamos en A Coruña, en el EMU. Y a día de hoy aún seguimos con As Rumorosas. Bueno, y con Sin Restricciones también, que este invierno aún hicimos alguna actuación de Sin Restricciones, así que estamos ahí.
Al final, hablabas de Pazo de Familia, todo ese tipo de actuaciones que hacéis siguen siendo una continuidad del espectro actoral que tenéis, ¿no?
Sí, bueno, es como otra vertiente artística que quisimos desarrollar, porque bueno, en el monólogo, cuando eres monologuista, hay mucho más de ti que cuando haces un personaje en una serie. Entonces, pues en el monólogo eres más tú, o un personaje un poco que tú te creas, pero está muchísimo más cercano.
Sí, no tienes que ceñirte a ese guión que te han dado.
Efectivamente. Sí, sí,
sí. Y todo esto viene, entiendo, de los monólogos, es decir, el tema humorístico, ir por la vía del humor, ¿viene solo porque empezasteis a hacer monólogos o queríais este tipo de vía actoral, vamos a decirle?
Pues mira, yo en el caso de ellas, no sé por qué muy bien les dio por ahí, yo la verdad que llevaba un tiempo sin trabajo, porque yo también, aparte de actriz, soy presentadora de programas de entretenimiento. Entonces, bueno, me encontré en un momento en el que no llegaban trabajos, no tenía oportunidades laborales y bueno, me animaron algunos compañeros, otros cómicos como Pepo Suevos, David Perdomo. Entonces me dijeron, tía, ¿tú por qué no te pones con esto de los monólogos? Porque te pega mucho y tal. Y yo, ¿qué dices? Sí, ¿de qué hablo? Y pues habla de ti, habla de... Y entonces empecé un poco, me empujaron así, y empecé escribiendo un poquito a poco. Hice mi primera intervención en plan teloneando a Pepo Suevos, hice 15 minutos, luego ya aumenté media hora y luego ya mi espectáculo completo de una hora, que se llama Memorias de una rapasada costa. Y con ese espectáculo estuve girando pues hasta ahora, hasta eso, durante 5 años. Entonces, en ese camino me encontré con Ledicia y con Carmen, que también habían desarrollado esa faceta cómica, monologuista, y fue cuando dijeron, pues, oye, vamos a juntarnos y hacemos ahí como un híbrido.
Porque sí que es verdad que el tema monólogos hubo un boom, sí, en su momento, tal, pero era mucho más, o por lo menos al principio había mucho más chicos, sí, más actores dedicados a este tipo de espectáculo. Uh-huh. Y sí, después empezó a irrumpir más la presencia femenina, la mirada femenina, a este tipo de espectáculos también, estos monólogos, ¿no? Que al principio no era tan habitual.
No, mira, realmente cómicas siempre ha habido. ¿Qué pasa? Que se les daban menos oportunidades. Entonces, siempre las caras más visibles, las caras más populares, las que llegaban a la televisión y a los grandes shows, eran las de los, eran los hombres. Y mujeres, a lo mejor sí, había alguna por ahí, pero no es que no hubiese cómicas, es que se les daban muchísimas menos oportunidades. Entonces, al final también, a lo mejor sí que bajó ese número de cómicas porque iban desistiendo, porque si no puedes comer, al final pues desistes y lo vas dejando. Entonces, bueno, ahora como ha habido bastante boom últimamente con el tema de los monólogos y las cómicas han tomado mucha más fuerza y visibilidad, pues sí que se está llegando a equiparar un poco, pero bueno, aún hay bastante que recorrer, porque yo me encuentro a veces en ciclos de monólogos en los que no hay paridad y la mayoría siempre son chicos. Entonces, bueno, y desde aquí animo a los concellos y a la gente que organiza todo esto.
Que estén
esto,
pendientes de eso, ¿no?
Que sí, que muchas veces hay a lo mejor un ciclo de cuatro monólogos. Pues tres chicos y una chica. Pues en plan, pues no, pues a lo mejor puedes poner tres chicas y un chico. O dos y dos, mínimo paridad. Luego ya, pero casi siempre, la mayoría de las veces, hay más presencia masculina que
femenina. Y en ese boom del monólogo también notáis la presencia más de actores que no se dedicaban a eso. Porque al principio los monólogos pues era
cuestión de especialistas, ¿verdad? Y de humoristas.
Sí,
era una cosa muy concreta, muy de ese programa que tuvo Telecinco durante muchísimo tiempo, ese Emilio Aragón que empezó con el Club de la Comedia y a partir de ahí pues Gente que salía de bares de contar chistes, ¿no? Pero que últimamente está mucho actor también contando su historia y metido.
Sí, yo digo que
quizá el mundo de la actuación concreta en series y películas, pues también está apretado, ¿no? Está el mercado apretado y hay que, como decimos muchas veces, hay que comer.
Eso siempre. Pero bueno, yo siempre digo que yo no me considero una cómica de cuna. No soy humorista. Yo soy actriz. Y bueno, por mi forma de ser, por mi personalidad y tal, pues creo que también cuajo bien en esa otra
disciplina.
Sí,
y el saber contar una historia. Hay que tener gracia para contar una historia.
Claro, entonces, bueno, no todos los actores les puede apetecer hacer eso. Y igual que también hay cómicos o humoristas que se pasan a la gran pantalla,
claro,
también,
sí,
y terminan
sí.
actuando. Entonces, bueno, es gente que tenemos afinidad por el escenario y por las artes escénicas o audiovisuales, al fin y al cabo.
Al final es teatro, es una representación.
Sí, es ser actor o actriz. Pero siempre se ha dicho que hacer comedia es mucho más difícil que hacer un drama.
Bueno, yo creo que hacer comedia es muy difícil y no está lo suficientemente valorada. Sí, está como si de repente haces un gran papel dramático, como que te eleva mucho más a nivel profesional, o la gente siempre, wow, tal, ¿cómo has sido capaz de hacer esto? Wow, tal.
Sí.
En cambio, si a lo mejor haces una comedia o tal, sí, te pueden decir, ah, oh, qué guay lo has hecho y tal.
Qué divertido.
Pero no se te considera a lo mejor tan buen artista o tan buena actriz o tan buen actor.
¿Se cree que es más fácil de que te salga solo eso?
Yo
¿no?
creo que sí. Yo creo que, bueno, siempre se ha dicho, ¿sabes? Lo de que...
Tú que te has movido en los dos sectores, ¿qué te gusta más hacer? Es decir, porque en algún momento has hecho una...
A mí ajústame todo.
Sí.
A mí ajústame todo. ¿Quién es artista? Cuando muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Hacer un teatro, cine, televisión? El que es actor, el que es actriz, el que es artista, lo que quiere es actuar, sea donde sea. Luego, puedes tener más ganas una época de un formato o de otro. Pues
o de un proyecto.
O de un proyecto o de otro, efectivamente.
De llorar o de reír,
sí.
Si vamos a los extremos, ¿no?
Yo ahora, por ejemplo, sí que es verdad que tengo ganas de hacer comedia, porque yo, como actriz, la mayoría de cosas que he hecho han sido dramáticas.
Muy serias, sí.
Y el año pasado, por ejemplo, hice una serie para la televisión de Galicia, de voz audiovisual, y era mi personaje, era drama, estaba o llorando o enfadada o refunfuñando. Mi personaje estaba así, o sea...
Sí, yo he visto algunos clips y por eso tiraba,
claro,
por ahí.
Entonces,
¿qué te gustaba más hacer?
Sí, o sea, es muy chulo trabajar todo eso, pero sí que es cierto que la comedia también está muy bien trabajarla y siempre te lo vas a pasar mucho mejor que si tienes que estar en el otro mood, porque al final tienes que meterte, tienes que estar concentrada y tienes que transitar esas emociones que son complicadas.
Como todos los miércoles, tenemos tres canciones hoy en Café con Gotas. Fijaos con lo que vamos a empezar. Este violín no es un violín de orquesta o de uno de una orquesta normal. La Electric Light Orchestra en los años 70 dieron la vuelta al mercado, dieron la vuelta al panorama musical y captaron muchísimos fieles y muchísimos fans. Y yo soy muy fan de la Electric Light Orchestra. ¿Sabéis qué pasa? El viernes se cerró el capítulo de conciertos en la iglesia de los jesuitas en Juana de Vega, y en ese ciclo pudimos disfrutar de un coro que se llama El Acorde Secreto. Todavía no ha venido a Café con Gotas, y mira que han venido coros este año y El Acorde Secreto todavía no ha venido. Bueno, pues el viernes disfrutamos del coro La Antigua, El Acorde Secreto y el coro Santa María Mares. Y El Acorde Secreto ya sabéis que tiene siempre un repertorio muy pop, y dentro de su repertorio ya hace tiempo que hacen Mr. Blue Sky de la Electric Light Orchestra. Podíamos poner esa, pero es que de la ELO a mí me gusta todavía más esta, y así variamos un poco. La Electric Light Orchestra, hoy en Café con Gotas. Sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas disfrutando de la música de la Electric Light Orchestra y agradeciendo que tengamos ese ciclo de coros, ese ciclo de que hace Fonseca todos los viernes, dos veces al año, el ciclo de Navidad y el ciclo de primavera. Pues ahora acabamos de cerrar el ciclo de primavera y nos encanta poder escuchar esta música, bueno, esto, durante estos cinco viernes, estos coros que hemos ido disfrutando en Fonseca. Estamos celebrando ya varios fines de curso. Todos los que tenemos hijos enfrentamos esa cuesta abajo de fines de curso, de excursiones de fin de curso, conciertos, actuaciones de fin de curso, y la Escuela Municipal de Música pues también afronta este final. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Carballido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado, encantado siempre de estar con vosotros.
Pablo Carballido es profesor de música, profesor de canto en la Escuela Municipal de Música, y hoy tiene una celebración, la celebración del fin de curso del coro de mayores y del coro de pequeños, ¿verdad?
Sí, correctamente.
¿Cómo lo vais a celebrar?
Pues hemos elegido un repertorio de zarzuela, unos números muy conocidos, la mayoría. Muy divertidos, sentimentales, que van a hacer las felicidades del público. Sobre todo, este año, en el que participan por primera vez el coro infantil, los niños del coro infantil de 7 y 8 añitos, que van a disfrutar un montón, y el público se va a quedar sorprendido de lo bien que lo hacen.
La zarzuela siempre gusta a la gente y siempre agrada y siempre se divierte, y sin embargo parece que no tiene el lugar que merece en la música española, ¿verdad? ¿Por qué le hacemos tan poco caso? ¿Por qué la gente le hace tan poco caso a la zarzuela si siempre nos encanta después escucharla?
Pues mira, es algo que todos los amantes de este género nos preguntamos, porque las ciudades, las capitales importantes sí se hace de vez en cuando algún título de zarzuela, pero sin embargo en las ciudades de provincia como la nuestra, salvo excepciones, por ejemplo en Ferrol este año tienen 3 títulos de zarzuela programados así próximamente, pues no se programa, no sé por qué, porque en cuanto se menciona la palabra zarzuela en el ámbito musical del público aficionado, bueno, pues es un revuelo y la alegría de la gente. Y nosotros lo hemos comprobado todas las veces, hace 2 o 3 años también hicimos otro programa de zarzuela, el público, respondió de forma masiva, y yo animo a las autoridades pertinentes a que se haga zarzuela, que la gente quiera zarzuela.
Pues recogemos esa invitación y nos adherimos a ella, por supuesto. Y también participaste con el coro en este ciclo de Fonseca que comentábamos antes. Qué suerte, ¿verdad? Poder disfrutar cada viernes de 3 coros durante 5 viernes seguidos. Qué gusto sentarse en la iglesia a escuchar música de coro, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, hay que agradecer muchísimo a María Luisa y al equipo que ya tiene allí en Fonseca, que funcionan de una forma extraordinaria, que desde hace tantos años, pues yo creo que ya más de 25, que se inauguró el ciclo, yo he tenido la gran suerte de estar ahí desde el principio, con Cantabile durante muchísimos años, con el coro de la escuela, y el trato es extraordinario, y para el público también es un regalo cada viernes tener un programa de música coral gratuito, donde también nos sirve de punto de encuentro para la mayoría de los coros de la ciudad.
Pues hoy a las 7:30 estaremos cantando zarzuela en el Teatro Rosalía de Castro. ¿Y con Cantabile tienes algún fin de curso, alguna actuación prevista?
Cantabile tiene el próximo día 23 con la Orquesta Sinfónica de Galicia, los niños, la Orquesta de Niños y también el Coro de Niños y Coro Joven. Pues tenemos un concierto maravilloso en el Palacio de la Ópera al que estáis invitados. Cantabile, digamos que es el único grupo que no pertenece a la Orquesta Sinfónica. Hemos sido invitados ese año y estamos muy, muy contentos de participar.
Pues agradecemos, Pablo, que hayas compartido estos minutos con nosotros. Te felicitamos por todo el trabajo que haces durante el año, con los niños, con los mayores, por el canto coral, todo el mimo que pones en la Iglesia de las Capuchinas, que sabemos que te ha entusiasmado este año con el estreno del arreglo del retablo. Y, sí. Y nada, y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Sí, animo también a todos los coruñeses a que vayan, los que no la conozcan, que la vayan a conocer, y a los que ya la conocen, pues que vayan a admirar el maravilloso retablo que hemos recuperado, que desde el año 82 estaba en Oleiros, en el nuevo convento de las hermanas, y ahora debido a la supresión de este convento, pues ellas han querido que el retablo volviese a su sitio, y es un espectáculo. O sea, yo os lo recomiendo fervientemente a todos que vayáis a verlo.
Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias. Adiós. ...30 minutos sobre las 4 de la tarde... ...disfrutando de hablar de música... ...con Pablo Carballido... ...y de hablar de humor, de hablar de cine... ...de hablar de teatro, de hablar de monólogos... ...con Marta Doviro... ...tenemos una sección en Café con Gotas... ...que se llama El Café Amargo... ...donde intentamos encerrar la queja del día... ...para que no nos manche el resto del programa... ...que pretendemos que sea alegre y optimista... ...¿tienes un café amargo, Marta?
Tengo, algo tengo, ¿eh?
seguro que tienes dentro. Yo ya vi que cuando...
Pero hay que escoger uno solo, ¿eh?
Solo sí, uno.
Cuando, ya veo que cuando le decimos a los invitados que busquen una idea para un café amargo, pues todo el mundo dice, tengo. Pero pues,
se recuestan en plan terapia. Uno, se recuestan en la silla, claro. En plan, ¿cuánto tiempo tienes?
Hay que escoger uno.
Hay una cosa que me fastidia y otra que... Y hay.
Es como, ¿te gustan más los callos o el cocido? No puedo elegir. No puedo, pues, elige uno para compartir con nosotros.
Pues a ver, voy a elegir una. Y es... cuando en mi casa se tiende la ropa, cuando no la tiendo yo, no se tiende
como es debido.
Como es debido.
Como es debido.
Porque.
Ostras, pero eso pasa en muchas casas.
Vamos a ver, en el tendal,
sí,
¿no? En el tendal.
Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo.
Con sus barritas, a lo largo de sus barritas, la ropa que es más gorda, por ejemplo, un jersey, una sudadera, un pantalón vaquero, sí, eso se tiene que. Se tiene que tender en las zonas exteriores, en las barras de fuera. Y la ropa más fina en las barras de dentro. ¿Por qué? Porque así seca antes.
Si hay una teoría ahí de viento. Sí.
Hombre. Porque tú imagínate,
vale,
ropa más gorda es la que tarda más en secar. Entonces, si la
que tenga más viento, que esté más afuera.
Claro, que esté más afuera.
Vale, uy, estoy tomando nota, Pablo.
Pero yo solo te lo escuchara, ¿no?
¿Verdad? Yo
nunca tal vira.
Pues probadlo, porque así seca antes. Entonces, y no pongas prendas gordas juntas una al lado de la otra. Que corra el aire, que corra el aire bien.
Sí, por que a veces las barras están muy juntas.
Claro,
dependiendo entonces, del grosor eso, de la prenda. Claro.
Porque tienes en cuenta que el viento viene desde allá, ¿no? Digamos.
Me da igual de dónde venga el viento. No,
evidentemente
pero,
de fuera, claro, la parte más exterior de la ventana.
Si tú tienes una prenda entre más humedad, va a tardar más en secarse, pero si tienes prenda
que
esté más en contacto con el exterior, con esa parte, o con el sol incluso, se va a secar antes. Entonces, las prendas gordas que estén hacia afuera, en las partes exteriores del tendal, y las que son más finitas, pues más en el medio. Entonces yo cuando llego a casa y mi compañero de piso, o sea, mi pareja, ha tendido la ropa.
Regular, no, la ha tendido regular.
No ha seguido esta norma. Y entonces yo a lo mejor a veces...
Te irrita.
Yo cojo y lo cambio.
Sobre esas cosas tenemos todos. Sí, no quiero sacar aquí todos los trapos, pero es verdad que nosotros tenemos secadora y tendal. Entonces ya hay una teoría que es no metas a la secadora cosas. Primero que deban ir al tendal y después que se puedan estropear en la secadora.
Exacto.
Pero claro, somos tres hombres y una mujer, entonces a nosotros nos tira más tirar a la secadora, ¿sabes?
Claro.
Que es tirar arriba. Y después otra, que es poner pinzas o no. Porque claro, dos adolescentes que dicen lo de las pinzas es un rollo, lo único que hacen es soltar prendas por encima de las barras. Que no digo yo que no sequen, que secan también. Pero no es lo mismo, ¿a que no?
No, a ver, claro, el rollo es que yo en mi casa no tengo tendal exterior. Tengo del tendal este, que es un armatroste, dentro de una habitación.
El de plegar, sí.
Claro, entonces yo por eso siempre quiero que cuanto antes se seque la ropa, porque no quiero tener ese armatroste ahí.
Y ahí cabe mucha ropa bien aprovechado.
Sí, y también tenemos secadora. Lo que pasa que es lo que dices tú, la secadora...
Se comen las prendas.
Lo usamos más para una urgencia, o si lavas una almohada, o si lavas... algo, yo qué sé, un edredón o algo así.
Yo tengo una teoría que es pijamas, ropa interior y toallas van a la secadora.
¿Sí?
Y sábanas. Sí.
Tú eso lo metes, sí. Nosotros poco,
es verdad que arruga un poco.
Poco la usamos, ¿eh? Poco la usamos, pero eso, porque fastidia, le da mucha caña a...
Uy,
a
tenemos ahí cafés amargos. Lo de la lavadora y lo del tendal nos da para cafés amargos. Sí, lo que hemos abierto hoy.
Que no se había abierto en café.
Da para un monólogo, ¿eh?
Tendedero.
Da para un monólogo.
Sí.
Pero y lo bonito que es una pinza así bien en el medio de la camiseta,
que las pinzas,
que te quede una marca.
Le queda la marca,
yo soy partidaria de las pinzas, pero cuando, porque si no te viene una ciclogénesis y a tomar por saco la ropa.
Bueno, el secado excesivo provoca marcas, porque aunque la tires doblada, si seca mucho tiempo sobre el cordel va a quedar en la camiseta.
También es verdad.
Sí.
Tremendo melón el que acabamos de abrir. ¿Tú tienes un café amargo, Roberto?
Tengo. Mira, si a Marta le costó, que se lo dijimos ahora y que de repente le vinieron a la cabeza no sé cuántos, pues imagínate nosotros, Vero y yo, que todos los días nos pide Pablo uno. Pero es verdad que me coincidió hace poco y es todas las cosas que se te caen entre el asiento y el freno de mano.
¡Ostras, ya te digo!
Y que es un sitio súper complicado para recuperarlas. Bueno, cosas grandes evidente no pasan, pero bueno, el ticket del parking, que se te caiga por ahí. el mando del garaje, justo súper cuando vas a entrar, incómodo. Y te cae por ahí.
Y a mí el móvil, a
algo
veces,
que tenía, el móvil también, algo que tenías en el bolsillo. Yo ayer, por ejemplo, tenía 1 euro y 3 de 5, pues las 3 de 5 se quedaron en el bolsillo, pero el euro salió y bajó para abajo. Y después miras por la parte de atrás y dices, no lo veo, tendré que tirarme debajo del asiento. Miras por la parte de adelante y tampoco lo ves, habrá que mover el asiento para adelante y para atrás. Pues hay un punto ciego que es imposible, que siempre quede algo ahí y algo habrá ahí. Ahí tiene que haber un tesoro.
Total.
Yo creo que hay un depósito ahí.
Mira, yo el otro día fui a lavar el coche y lo aspiré y todo, y encontré un pendiente que perdí hace un año.
Pues mira, pero un pendiente, ¿ves?, de otro novio.
Sí, eso sí.
Dijiste, menos mal que lo atopeé.
Y yo,
puede pasar.
Pero tenía la pareja del pendiente, o sea que recuperé.
Ay, qué bien.
Yo tengo una pareja para el euro que tengo perdido también.
Mira, no tengas miedo de no estar apuntando estas cosas que para futuros monólogos, porque el programa queda grabado.
Entonces,
tú lo vas a escuchar mañana a la hora que quieras y con la libretita apuntas tus ideas y desarrollas.
Genial.
Y abres unas ventanas ahí que te pueden...
Oye, el mundo Tendal.
Yo creo que aparte hay muchas teorías de todo el mundo y pues, se pueden encontrar puntos comunes.
Da mucho para interactuar con el público. Sí,
tal
sí,
cual.
Sí.
Y después ese momento en que, por ejemplo, tú decías en una pareja o en una familia... De que nunca está todo al gusto de una o otra persona.
Exacto. Es decir,
a mí me gusta así, pero a mí me gusta de esta manera. Entonces ahí hay que llegar a acuerdos comunes, porque si no,
sí, pero bueno,
es complicado.
Yo tengo argumentos de peso.
No, claro, claro.
Elaborados.
Supongo que tu pareja también tendrá los suyos.
Y con unas teorías. Él va... cada prenda que va sacando del barreño, o sea, la recién sacada de la lavadora, él va, según va cogiendo, pues va poniendo. Pero yo no, yo hago estrategia de colgado.
Ya las voy viendo salir y digo, esta la dejo aquí, ahora coloco esta otra.
Efectivamente,
sí,
toallas, sí, sí. Vaqueros, ya los aparto porque esos ya los voy a poner en las zonas exteriores para que sequen antes.
Vas viendo, ¿no? Las elipsis, ¿eh? Va colgando, entre paréntesis, de cualquier manera. Este es el Café con Gotas que compartimos hoy en Café con Gotas con Confusion de fondo, otra canción que nos encanta de la Electric Light Orquesta. Otra cosa que queremos, que no queremos que se nos pase sin anunciaros, Doctor Snob va a estar, no solo está Soel amenizando la noche de San Juan en Noites do Porto, sino que Doctor Snob va a estar en el San Juan de Emilia Pardo Bazán con The Sibaritas y un DJ después. Ellos estarán más o menos a las 9 de la noche.
No vamos a hablar de las parcelas, ¿no?
O del Mundial. O hablamos ya del Mundial y tiramos ya el resto del programa.
Y dejamos las parcelas.
¿Las parcelas de San Juan?
Sí, está de moda ahora porque esta semana la alcaldesa dijo que iba a parcelar el ayuntamiento. Entonces hay gente que se está quejando porque los que parcelaban eran los que iban 2 días antes casi. La gente de motu propio cogía y decía, pues yo troceo por aquí, yo troceo por allá. Pues dice la alcaldesa que no va a dejar de pasar eso porque es verdad que no pueden acotar toda la playa, pero un trocito de la playa sí que va a ser acotado. Y van a ellos poner en una página web los trocitos de parcelas para que asociaciones y grupos puedan solicitarlas.
Ah, bueno,
no va a haber coste, pero que las puedan solicitar.
Bien, ¿eh?
¿Por qué? Porque ella lo valora desde el punto de vista de la limpieza. Así tenemos controlado a quién estaba en cada una de las parcelas y que los que la soliciten, por lo menos, que la dejen limpia.
A ver quién limpió y quién no, porque eso,
claro,
el día siguiente es un desastre.
Claro. Pues mira, eso también, la policía pasa por delante de todas las parcelas y uno que se identifique y que después lo dejen limpio. Pero es verdad que la playa queda horrible.
Tema difícil siempre. Sí,
horrible.
Sí, difícil. ¿Qué hacéis en Santiago, en San Juan?
Pues mira, hay muchísimas cacharelas,
sí,
por todos los barrios. Sí, y entonces, nada, pues faise en vez de en Riba da Area, en Riba da Pedra. Pero muy, muy bonito en todos los barrios. O sea, se celebra mucho, ¿eh? También. Y también...
¿Sois de saltar cuando ya queda bajo el fuego? Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, a mí, claro, me gusta. Sí. No me arriesgo nunca ahí en medio de la llamarada, pero... Sí, sí,
es que es que uno, según va cogiendo poca agilidad, ya lo dejo ahí, va pensándoselo más si salta o no salta o por qué lateral salta, porque a veces dicen, salta aquí y tú saltas por una esquinita,
por un,
¿verdad? Por un ladito,
sí,
que
sí,
dice,
no pasa nada,
para saltar
no,
así,
no pasa
para saltar
nada,
así no vale.
No pasa nada, cada uno lo que pueda. Hay que ser flexible.
Exacto.
En esto, como cuando te viene una señora y te dice, mira, ¿y cuántas veces hay que saltar? 3.
7.
7.
Yo hago 7.
Y entonces tú piensas en todo el submundo mágico de las 7, las 3, y tú le
fijas. Y las olas.
Fijas, lo que tú puedas. Con tal de que no te bañes con 7 olas, que ya no estás para eso.
No, no, no.
Para la fertilidad. En fin.
Dejamos lo del Mundial, ¿eh?
No, ¿verdad?
No, no, el Mundial no.
Pero bueno, simplemente recordamos que el jueves empieza el Mundial y cada uno...
El Mundial este año no es Mundial, es Planeta. Es Planeta, porque
si
dijeron...
empieza el jueves, yo sí. Estoy out del fútbol.
Cada uno que se gestione.
Pero es que han abierto tanto el... abanico
sí, es que
de países.
Países.
Y aparte de eso, participan más países, porque sí, sí, claro, sí, hay que llevar el fútbol a, yo qué sé, a Costa de Marfil. Pero hombre, si Costa de Marfil, pues lo siento mucho por ellos.
Ya
pero,
sabéis, primer
las
mundial.
Primeras eliminatorias van a ser así, con mucho equipo pequeño, una segunda división. Con
¿y quién juega
grandes.
El primer partido?
México-Sudáfrica, el jueves a las 9, es el partido inaugural. Sabéis que este año el Mundial se juega en México. Estados Unidos
y Canadá.
Y, Canadá.
Sí. Y es el primer año que hay 48 países. Por eso notamos este hartazgo ya antes de empezar y este... Bueno, hay muchos países. No hay que despreciar a ninguno, pero bueno. Pero...
Y después que van a jugar con los horarios, evidentemente, del hemisferio sí. En el que se juega, la inauguración es a las 9, que es un horario super europeo, pero habrá partidos a las 2 y a las 4 de la mañana.
Hay partidos que os van a cuadrar
con lo
bien.
Que...
partidos que os van a cuadrar
regular. Un España... ¿Qué es?
El España-Uruguay, que es el partido más interesante del grupo, ya sabéis que toca a las 2 de la mañana.
Ese es de madrugada.
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana, que alguno se levantará.
¿Y va a ser entre semana eso?
No,
o...
eso toca...
Un sábado.
El viernes por la noche.
Sí, o sea, de un viernes a sábado.
Ah,
sí,
bueno.
Sí,
a sábado. Bueno, pues la gente va a estar recarallada sí. Por
algunas
ahí.
Algunas sí, algunas sí. Se conoce que algunas sí. ¿Imaginabas hace unos meses que íbamos a celebrar un café con gotas con los dos equipos en primera, con el Deportivo y el Básquet
Coruña? Bueno, y ahora que traes esto a colación, lo pensaba esta mañana viendo los resultados de ayer, de un playoff terrorífico. Uf. En el que dos equipos se la jugaron hasta el último minuto del partido, en que el Almería sale victorioso y lloraban, pero desconsoladamente, los de Castellón. Y esto todavía les queda otra eliminatoria más. Es decir,
que el playoff es durísimo.
Cuatro equipos que son tercero, cuarto, quinto y sexto se juegan un puesto solo.
Es durísimo.
Wow. Es decir, que el Depor y el Racing hayan subido directamente es una maravilla para lo que están jugando estos cuatro equipos para un solo puesto.
Bueno, estaréis contentos vosotros.
Estamos totalmente. Muy contentos. En baloncesto es todavía más difícil. El primero sube directo, pero los demás ya juegan el playoff. Y eso es lo que le pasó al Básquet Coruña, a pesar de haber hecho una temporada extraordinaria. Fueron al playoff, pasaron la primera parte y después hay una Final Four. Cuatro equipos ya, semifinal y final. Ganamos la semifinal el sábado por la tarde y la final nos enfrentó al Estudiantes, un equipo buenísimo que lleva muchos años queriendo volver a la ACB.
Sí.
Y nada, y nos enfrentamos a la final. Y logramos forzar la prórroga después de ir hasta perdiendo de 15 en el último cuarto en un momento fatal, pero forzamos la prórroga y en la prórroga ganamos. Así que el Básquet Coruña va a ser equipo ACB y vamos a tener algo que no ocurría desde hace 20 y pico años.
Jugar en el Coliseum también ha dado un punto espectacular, sí. Al baloncesto en Coruña.
Obradoiro de Santiago, Básquet Coruña, de Coruña por supuesto, y Brogan de Lugo estarán en la ACB, en la primera división de baloncesto.
Y después hay otra cosa, que llevamos a María Pita vestida de colores un mes.
Sí, sí, sí.
Y si se ha vestido de colores del Depor y del Leima, pues ahora está vestida de colores del Liceo.
De verde del Liceo.
Porque el Liceo también se juega.
A la final de la primera división, a la final de la división de honor, de la Hockey Liga se llama, y le toca contra el Igualada. Y juega en casa viernes y domingo. Viernes y domingo, así que animamos a todo el mundo a acudir al pabellón de los deportes, que va a tener seguro un ambientazo tremendo. ¿Sabéis cuál era la canción que yo más ganas tenía de escuchar?
Hoy dices.
Ay, ¿por qué no estás?
Esa, ¿ves? La que más ganas tenías y
justo
no sale.
La que ahora no te va. Hombre,
¿os acordáis?
Sí, sí.
Pues una de las canciones de la
clase. Triste, triste si nos acordamos.
Un clásico.
Triste.
Bueno, no, triste, ¿no? Simplemente
sí, sí,
bagaje,
triste,
bagaje.
Triste, triste.
Bagaje. ¿Dónde visteis?
Aquí tenía un papelito de David Bowie.
Sí.
Sí.
El señor.
¿Dónde visteis La Historia Interminable? ¿En el cine de Corcubión? No.
No.
No había cine.
Yo creo que en casa de mis abuelos un día por la tarde.
En un videoclub ya. Ya de videoclub. Sí.
O algo así.
Sí, sí, de videoclub seguro.
Yo en cine no. Yo lo primero que vi en el cine fue. Las tortugas ninja, me parece.
Si te digo lo que vi yo, Cristóbal Colón de oficio descubridor.
¿Sí?
Con pajares.
Pues mirad, yo me acuerdo muy bien de dónde vi The Neverending Story. La vi en el Cine Coruña, ya sabéis, en la plaza del Cine Coruña actual, ¿ah? Es decir, en Los Vinos, que estaba allí el Cine Coruña. Y es la película que más recuerdo de tener la sensación total de entrar en el cine. Fui solo, siendo muy niño, fui solo, entrar en otro mundo totalmente distinto. O sea, totalmente tal, y se acaba la peli, ¡boom! y vuelves
a estar, y vuelves a la calle y dices,
a estar en Coruña a la luz de una tarde de verano, imaginaos, en el cine Coruña.
¿Dónde está el perro volador?
Qué sensación más maravillosa.
Yo me recuerdo de la película, porque claro, yo la debí de ver muy, muy, muy pequeña y la verdad es que no la volví a ver. Entonces, no sé decirte de qué va la peli ni nada, solo tengo como flashes. Y mi flash es el perro volador.
¿Verdad? Claro, claro. Pero yo creo que si la vemos hoy, pierde muchísimo. Es como cuando ves el equipo A.
Fíjate, que yo no la he vuelto a ver, Roberto, no la he vuelto a ver.
Pero yo creo que los efectos especiales que allí nos volvieron locos, hoy nos van a cantar muchísimo y veríamos, claro, y diríamos, ostras, qué cutre es esto, ¿no?
Pero es una película maravillosa, yo la recuerdo maravillosa, y la canción pues es totalmente maravillosa. Sí. Gracias a Stranger Things, mi hija le encanta Neverending Story, así que para ti, Candela, esta canción. She may fade away in your hands, the birth of a new day. Rhymes that keep their secrets, fall behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Nos encanta The Neverending Story en Café con Gotas. 48 minutos sobre las 4 de la tarde. Ya ha empezado este fin de semana un evento del que siempre os hablamos, que es el Festival Mar de Mares en Coruña. Y para hablar un poquito de él, tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Obiaño. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por recibirnos.
Todos los años disfrutamos un montón de este Festival Mar de Mares, a veces de más cosas, a veces de menos. Y este año, pues acaba de empezar el festival. Empezó este fin de semana, ya disfrutamos de una limpieza, bueno, de varias cosas. ¿Qué tal ha empezado el festival, Silvia?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que estamos contentísimos. Ha salido todo fantástico y bueno, pues muy contentos, la verdad. Ya sabéis que hemos tenido la limpieza, que siempre como uno de los grandes hitos. Hemos sacado casi 2 toneladas de basura del fondo del mar. Y bueno, pues hemos tenido el mercado, muchísima asistencia de público. Y la exposición que está en la marina, la exposición de Suso Lobato. Y luego todas las actividades que hemos hecho, pues la verdad es que todas llenas. Está funcionando muy, muy bien.
Limpieza que, como siempre, pues es agridulce, ¿no? La parte dulce de jolín, qué suerte, qué bien, qué trabajo más bonito en equipo, cuánto hemos limpiado, y la amarga de decir, bueno, si en este rato hemos sacado todo esto, 5 mataos, entre comillas, por supuesto, ¿cuánto nos queda para sacar?
Pues mira, 5 mataos tampoco es la palabra, porque
no,
eran entiendo la broma, pero quiero contextualizar para que la gente lo sepa. Éramos casi 100 personas allí entre voluntarios submarinistas y voluntarios y gente de a pie, que bueno, pues hemos sacado, sí, pero lo que tú dices, ¿cuánto más se puede hacer? Pues muchísimo. Sabemos, nosotros somos conscientes de que esa tonelada, casi 2 toneladas que hemos sacado, bueno, pues no suponen más que una gota en medio del océano, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque cuánto más habrá ahí abajo. Pero nos sirve, yo creo que el ejercicio es sobre todo visibilizar y concienciar, visibilizar de que todo lo que echamos mal, reciclamos mal, o todo lo que echamos al mar está ahí, después de mucho tiempo pensando que el mar lo aguanta todo, tenemos que ser conscientes de que el mar no lo aguanta todo y que todo lo que echas al mar está ahí, se queda y muchas veces vuelve a nosotros dentro, pues por ejemplo, de las tripas de los peces que nos comemos. Entonces, bueno, yo creo que es importante este ejercicio de visibilización y concienciación para darnos cuenta que necesitamos realmente ponerle mucho cuidado y mucho amor al océano.
De las cosas que nos quedan por disfrutar del festival, ¿cuál es la que te hace especial ilusión? ¿Cuál es el plato fuerte de este año, o por lo menos la que a ti más
pues mira, mañana tenemos en el Espacio Avenida Abanca, tenemos el foro Economía Azul. Es un foro más enfocado a los profesionales, pero nos gusta muchísimo, primero porque llevamos ya 4 ediciones y estamos poniendo el foco en la importancia de la economía azul en Galicia, en España, en Europa. Quiero decir, es un sector, que está creciendo muchísimo, donde hay muchísimo futuro económico, donde hay muchas oportunidades económicas y donde hay muchas oportunidades de empleo. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de las eólicas marinas, del transporte, de todo lo que es la construcción naval, el turismo azul, por supuesto, la medicina, la cosmética, la alimentación. Y yo creo que no somos conscientes de todo lo que se mueve en torno de toda la economía que mueven los océanos y que generan los océanos, ¿no? Aparte de la pesca, que es lo que más conocemos. Y después, bueno, pues el domingo tenemos el tradicional paseo con Surso Souto y su paseo por la ciudad barco, donde nos va a enseñar los rincones de Coruña más relacionados con el océano. Ya sabéis cómo hace todo Surso Souto, de una manera muy divertida, entretenida, y donde todos acabamos cantando. Y bueno, pues queda una exposición de un arquitecto que hace piezas con estos reciclados, con materiales reciclados, y bueno, pues hace piezas de temática muy marinera. O sea, va a ser todo fantástico. Además, hasta el 5 de julio podremos ver en la Marina la exposición de Surso Lobato, o El mar que nos habita, que es una exposición preciosa donde, bueno, pues hablamos, damos unas pinceladas, porque en 18 fotografías no podemos contar todo lo que supone la cultura marítima o marinera, ¿no? Pero bueno, pues en 4, digamos, ni apartados, como son pesca, paisaje, carpintería de Ribeira y tradiciones y fiestas, podemos hacernos una somera idea de lo que supone el mar en cuestión de identidad, ¿no? O sea, porque pensamos que nosotros vivimos en el mar, pero lo cierto es que el mar vive en nosotros mucho antes incluso de que nosotros empezásemos o tuviésemos la idea de empezar a conquistar, por decirlo de alguna manera, el océano.
Silvia, estamos encantados de cada año recibir noticias del Mar de Mares y poder disfrutar de este festival tan necesario y tan implantado ya en Coruña. Así que felicidades desde ya y que disfrutéis mucho de todo lo que queda. Como siempre, en la web toda la información, ¿verdad?
Sí, toda la información la encontráis ahí.
Un abrazo muy fuerte,
gracias,
Silvia.
Gracias a vosotros por darnos ese espacio y nada, pues que lo disfrutéis.
Muchas gracias, adiós.
Gracias.
Chao, chao.
Chao.
54 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de todas las cosas que tenemos que anunciaros en Café con Gotas. Home Perfecto, Marta. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Porque yo no lo he encontrado todavía.
Yo sí, lo tengo en casa.
¿Lo tienes en casa?
Aunque no tienda bien la ropa.
Vaya regalo. Bueno, es para poder mandarle el enlace tranquila.
Dijo Pablo, este programa queda grabado, y dijo Marta, voy a soltar una
para una de cal y otra de arena.
Es la serie que acabas de grabar, ¿verdad?
Sí.
¿13 capítulos?
Sí, fueron, mira, 13 capítulos. La verdad que muy necesarios, porque cuenta una historia que está en auge en la actualidad y de hecho está basada en inspirada en hechos reales, y cuenta la historia pues de esta gente que se dedica a engañar a otra gente a través de internet, haciéndola pensar que tiene un interés amoroso y luego intentando estafar a esta gente.
Como aquella que se había enamorado de Brad Pitt, ¿no? Algo así, en esa línea.
Sí. Claro, ¿y qué pasa con estas víctimas? Que se vuelven como un hazme reír frente a la sociedad.
O ese documental americano también, de un tipo que...
El estafador engañó de Tinder, ese. Pero es que había...
En esa línea, ¿no?
Claro, esta serie se inspiró en un...
Este es un personaje gallego.
Sí, en un estafador real que es de Marín, que se le apodó como el Don Juan de Marín, y entonces estafó a muchísimas personas a nivel nacional. Y para cada persona pues tenía como una personalidad diferente, ¿no? Para, pues yo sé que a ti te gusta el arte, sí, que no sé qué, qué tal, pues como que se adaptaba un poco para entablar un vínculo más fuerte y generar confianza y poder empezar a pedirte dinero. Y hay mucha gente que está sola, gente que está en una situación emocional vulnerable, sí, y, sí, y a veces pues caes en esas cosas.
Que no
cosas.
Se sintió querida en algún momento y dice, bueno, pues
lo
mira,
que sea, está sola, está... Entonces hay gente que lo sabe hacer muy bien y tenga tusa. Y tenga tusa y te cuenta una milonga y dices tú, ah, bueno, pues le voy a dejar 2.000 euros. Ah, bueno, pues le voy a dejar tal.
¿Y tu papel es de una víctima?
Mira, mi papel es la hija de una víctima. De una víctima. Sí. Uh-huh. Y bueno, en la serie hay diferentes tipos de víctimas, ¿no? Porque está uno de los protagonistas.